Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Bueno, esto es Salud y Calidad de Vida. Y ya sabe que de cuando en cuando, aproximadamente una vez cada mes, ahora hemos pasado el verano, retomamos en este curso 23-24, con los amigos de Full Audi nos gusta meter la nariz en el mundo de la empresa, en el mundo de la sostenibilidad, en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Y para eso tenemos aquí un buen montón de amigos, de conocedores, sobre todo de gente muy, muy, muy exitosa en sus proyectos, en sus empresas, en sus trabajos, para ayudarnos sobre todo a resolver una pregunta que vamos a lanzar esta tarde, y es cómo afrontar con éxito la elaboración, verificación del estado de información no financiera. Para los no neófitos de la materia, No pierdan ustedes ni un segundo de lo que vamos a abordar, porque, como digo, rodeados de excelentes compañeros de viaje. Bienvenidos de la mano de Full Audi. Empezamos esta edición de Salud y Calidad de Vida. Jugamos con las cartas marcadas, como les decía, tenemos un póker de ases, que paso inmediatamente a presentarles. Manuela Brinques, la conocen muchos de ustedes, sobre todo a las personas habitualmente que nos acompañan, que nos escuchan. Ella es auditora jefe de Full Audi. Querida Manuela, muy bienvenida, buenas noches ya.
Buenas noches,
ya. Porque ya ha oscurecido.
Ya empieza a oscurecer.
Entonces hay, a partir de las 8 hay que...
Esto es lo que pasa con el otoño, que
oye, espérate, que
oscurece antes.
Aún no hemos cambiado la hora.
Eso vendrá este año, al final se cambia la hora.
Creo que sí, yo creo
porque
que sí.
Porque he leído por ahí que se iban a decir que ya no se iba a cambiar, pero bueno,
esa es una discusión que llevamos años, pero creo que el último sábado domingo de octubre volveremos
en
este caso dormiremos una hora más. Bueno, es una ventaja. María Vacas, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Buenas noches, María, directora adjunta de Nalanda Global. Ahora hablaremos de lo que es Nalanda, hablaremos de muchas cosas relacionadas con el mundo del estado de información no financiera. Tenemos vía telefónica a Mónica Samper. Mónica, muy buenas noches.
Buenas noches, bien, Ricardo.
Bienvenida, Mónica, directora del Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar en la Universidad Francisco de Vitoria, que está en Madrid, aunque sea Francisco de Vitoria, está en Madrid.
Eso es, que nos confunden con el apellido Victoria y nos claro, dicen si estamos ya, no, Madrid. No,
estáis ahí en Madrid, una estupenda universidad privada que de las muchas que hay en Madrid. Y tenemos vía Skype a Carlo Alberto, Alberto Berto. Carlo, buenasera.
Buenasera. Bueno, aquí en Madrid todavía hay luz, no ha oscurecido todavía.
La distancia de Barcelona a Madrid hace que haya una media hora de decalaje aproximadamente solar.
Sí, sí. Bueno, cuando estaba en Galicia era hasta las 10 de la noche la luz, entonces.
Sí, señor. Yo recuerdo haber visto partidos de fútbol que estando aquí en Barcelona y era de noche y no entendía cómo en el campo del Celta de Vigo todavía había luz solar, pero así está. Eres director de salud, de seguridad, de medio ambiente, de sostenibilidad en Parques Reunidos, Parque Warner, donde Carlo Alberto se divierte ciertamente muchísimo, aparte de trabajar también muchísimo. Vamos a entrar en materia, vamos a empezar con Manuela Brinques. Manuela, seguro que muchos de nuestros oyentes son profesionales de la seguridad, de la salud en el trabajo. Luego este programa se sube a LinkedIn, se sube a diferentes redes sociales, va a los sectores a los que realmente nos dirigimos, con lo cual muchos de esos oyentes, muchos de esos o espectadores, ya no sé cómo llamar, ¿no? En estos audiovisuales son profesionales de la seguridad, son profesionales de la salud en el trabajo. Por lo que lo primero, y antes de entrar en materia, me gustaría que nos recordases qué es este estado de información no financiera, del cual ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. ¿Qué legislación lo regula, Manuela? ¿Qué requisitos tenemos las organizaciones? ¿Cómo abordar su elaboración, verificación y también las principales modificaciones que se plantean en la Corporación de Sostenibilidad y Reporte Directiva, ¿no? La CSRD.
Eso son, no es una pregunta, son muchas.
Eso es casi media conferencia, estoy de acuerdo.
Eso ya es otro nivel. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que ahora estamos en un momento de cambio. Uh-huh. O sea que, bueno, también es muy oportuno hablar de este tema ahora en el punto en el que nos encontramos, ¿no? Ahora mismo, hace menos de un año, a finales de 2022, se aprobó la nueva directiva europea, la CSRD. Ya dejaremos de hablar de no financiero para hablar de sostenibilidad, ¿no? Ha pasado de la NFRD, que era non financial, a la CS, que es Corporate Sustainability, ¿no? Entonces, dentro de poco ya el lenguaje incluso va a cambiar, ¿no?
¿Son demasiados cambios, Manuela?
Son unos cuantos cambios. Es una evolución. Yo diría que es una evolución.
Me refiero, para situarte y actualizarte en los cambios se necesita un tiempo. Por muy bueno que sea el profesional. ¿Hay tantos cambios?
La directiva se aprobó a final de 2022, entró en vigor en enero de 2023. Uh-huh. Los Estados miembros tienen 18 meses para transponerla a su ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que antes del 6 de julio de 2024 deberíamos tener una nueva ley que sustituyera la ley 11/2018 de estados de información financiera del que tanto hemos hablado, ¿no?
Sí.
En el punto en el que estamos en nuestra política nacional, yo no sé cuándo va a pasar eso, ¿no? Primero, porque nunca somos los primeros de la clase en transponer directivas, normalmente nos cuesta. A veces no respetamos los plazos, pero es que además en el momento en el que estamos políticamente, pues todavía va a costar más. Sí que es verdad que hay un anteproyecto de ley que se puede consultar y que ya nos va diciendo hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y ya nos dan bastantes pistas. Entonces, en resumidas cuentas, es más exigente que la anterior, va a ser mucho más exigente que la anterior, va a aplicar a más empresas, o sea, el alcance va a verse ampliado. Por decirlo de alguna manera, si antes aplicaba, pues no sé, se va a quintuplicar el número de empresas a los que va a aplicar, ¿vale? Va a ser más exigente. Sí que es verdad que también hay un calendario de aplicación paulatino, o sea, además, tenemos que tener en cuenta una cosa, para no nos pongamos todavía nerviosos.
Son los que el empresario está diciendo, ya, ¿qué me está contando Manuela? ¿No?
Bueno, pero yo no tengo la culpa.
No, no está claro.
No hay que matar al mensajero.
No, tú vienes aquí a contarlo y a explicarlo muy bien, efectivamente.
Bueno, entonces los señores en Bruselas que están ahí todo el día pensando, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la información respecto a 2023 que se publica en 2024, ahí no hay cambios, ¿vale? O sea que no nos pongamos nerviosos porque todavía no, pero lo que reportemos de 2024 para presentarlo en 2025 sí que va a empezar a aplicar. Insisto en que sea una aplicación paulatina, ¿no? Primero aplicará a las entidades de interés público de más de 500 trabajadores y así, ¿no? A los que ya, a las que ya afectaba la NFRD, y va a ser una aplicación paulatina, pero bueno, nos tenemos que ir ya en 2024 a empezar a pensar cómo vamos a presentar el informe de 2025. El contenido, obviamente, va a ser un contenido de los tres grandes pilares de la sostenibilidad, en eso no va a cambiar, o sea, lo que es personas, medio ambiente y gobernanza, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, la sostenibilidad es lo que es, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto también a la manera de presentarlo, habrá varios cambios. Por un lado, los indicadores conforme los cuales vamos a tener que evaluar el desempeño en esos tres grandes pilares van a ser unos nuevos indicadores, que van a ser los SRS. En junio ya se publicaron también que SRS son 12 estándares, ¿vale? También va a haber una aplicación paulatina. Habrá indicadores que al principio van a estar exentos y según vayan pasando los años van a ir aplicando cada vez más, ¿vale? Pero va a cambiar eso, va a cambiar también el cómo presentar el informe, va a ser un formato electrónico determinado, ¿vale? Y además, el tema de la verificación, que tú también creo que lo has comentado. Sí. Nuestra ley, la ley 11/2018, incluía la figura del verificador y la verificación, pero no venía de la directiva, era una aportación nuestra, de alguna manera. Pero se ve que los señores europeos han recogido el guante y han dicho, ay, pues mira, esto de la verificación, pues no está mal, lo vamos a pedir.
Poner obligatorio.
Lo vamos a pedir, sí. Y entonces, pues va a ser también una nueva exigencia que nosotros ya la teníamos a nivel nacional, pero que ahora, pues bueno, también a nivel europeo. Más cambios. Pues también, por ejemplo, que cuando son grupos que consolidan cuentas, las empresas dependientes que digan no, es que yo no reporto porque ya reporta mi matriz, van a tener que decir, bueno, sí, pero a ver, ¿en qué página web está esto? O sea, van a tener que explicar muy claramente dónde está esa información. Es que ahora a veces cuando buscabas un EIF te volvías loca, no lo encontrabas fácilmente. Estaba ahí, a veces que parece que lo escondían, ¿no? En webs ocultas, ¿no? En el metaverso, no sé. Entonces eso va a tener que ser mucho más transparente, porque a ver, lo que busca Europa con todo esto es justamente la transparencia, ¿no? O sea, todo esto está encaminado a que toda la sociedad conozca cuál es el desempeño en sostenibilidad de las grandes, bueno, de las grandes y de las pymes, porque también va a aplicar a según qué pymes en el futuro, no muy lejano. Esa es otra novedad.
Esos tiemblan más porque tienen menos recursos, conocen menos toda la estructura.
Pero tampoco,
¿no?,
les van a pedir el mismo nivel de requisitos. Y luego también va a aplicar a empresas que tengan actividad en Europa, aunque no estén ubicadas en Europa. Quiere decir que hay muchos cambios.
Muchísimos.
Todos van encaminados a ser más exigentes y a que los resultados sean más comparables, porque antes cada uno hacía el informe según su buen entender, y claro, eso no te permite la comparabilidad, que era uno de los objetivos, ¿no?, con estas normativas. Entonces, ahí estamos.
Tendremos ocasión, tendremos materiales para más programas. Que vienen curvas.
Buenos tiempos y que nos tenemos que ir preparando.
O sea, buenos tiempos vienen.
Yo creo que sí.
Es positivo.
Eso es importante. Así lo quiero ver, ¿no?
María, como decía, directora adjunta de Nalanda Global. Yo no sé si Nalanda es una gran empresa que evidentemente está al corriente de todo esto. Es una entidad especializada, para quien no lo conozca, en la prestación de servicios de gestión documental para la coordinación de actividades empresariales, homologación y control de accesos a instalaciones mediante diferentes soluciones tecnológicas. Lleva ya muchísimos años en el mercado, con un número considerable de empresas, clientes, teniendo muy bien tomado el pulso de las organizaciones, sus necesidades y sus expectativas. Manuela nos apuntaba a la convergencia de los requisitos de la prevención de riesgos laborales como un concepto mayor que englobaría aspectos tanto de seguridad y salud laboral como del famoso medio ambiente y gobierno de las empresas, ¿no?, el famoso y renombrado ESG. Bajo vuestra experiencia, María, ¿este modelo integrador de gestión tiene aceptación, tiene cabida en las organizaciones? ¿Vienen buenos tiempos?
Sin ningún tipo de duda. Sí. De hecho, nosotros tenemos la suerte de estar observándolo desde un prisma totalmente privilegiado, porque como bien apuntabas, en Alanda trabajamos con todo tipo de empresas y, bueno, pues uno de nuestros principales activos son los responsables de seguridad, salud, de prevención, de calidad de medio ambiente, con los que trabajamos día a día, y que efectivamente ellos son los que nos han hecho ver e incidir que la gestión de coordinación de actividades empresariales tiene que ir un punto más allá, previo a esa coordinación de actividades empresariales. Y es necesario que todas las empresas hagan un análisis análogo, ¿no?, al que se hace con la coordinación de actividades empresariales en materia de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, que también está tan de moda, de ESG, como bien apuntabas, porque bueno, es algo que la sociedad viene reclamando. Bien es cierto que en España hemos ido, como bien apuntaba Manuela, un poquito siempre por detrás del resto de países europeos en la adaptación de las normativas, y quizás también, bueno, pues en la preocupación de lo que significa que una empresa sea sostenible, pero poco a poco esa mancha de aceite, por así decirlo, se va extendiendo. Y nosotros sí que en el último año y medio hemos observado por parte de nuestros clientes, que son pues empresas como pueden ser grandes corporaciones que están en el IBEX 35, hasta pequeñas pymes, como bien apuntabas, que a lo mejor son líderes locales o sectoriales, como cada vez nos van demandando ese servicio, ¿no?, y esa experiencia. No solo centrarse en la coordinación de actividades empresariales y en lo que es la seguridad y salud, pues a pie de un centro de trabajo, a pie de obra, sino esa labor previa que nos ayude, bueno, pues a obtener una cadena de suministro con un valor, una entidad mayor, donde se puedan observar, bueno, bueno, pues ese buen gobierno y ese cumplimiento por parte de las empresas.
Carlos, tú eres un hombre que llevas muchos años trabajando en sistemas de gestión, con una dilatadísima experiencia. Ahora estás en el mundo de Parques Reunidos, estás en Warner, pasándotelo bien, imagino, como siempre, como tu filosofía de vida. Te traslado directamente la pregunta del enunciado del programa, sin más dilación. Carlos, ¿cómo afrontar con éxito la elaboración, verificación del EINF? O también cómo afrontar con éxito la integración de la sostenibilidad en las organizaciones. ¿Qué nos cuentas?
Pues como diría Manuela, vaya preguntita. Vaya preguntita. Y efectivamente sí, yo no entiendo el trabajo y la vida sin reírme. Como muchos me conocen, ya yo intento reírme en cada momento y he llegado a mi sitio ideal. Trabajar y hacer seguridad y hacer salud, sostenibilidad, etcétera, en parques de atracciones, que es una auténtica maravilla y un privilegio.
Solo hay que ver tu foto en WhatsApp.
Sí.
Por ejemplo.
Yo recuerdo cuando me ofrecieron este trabajo, y además me pagáis.
Sí, claro.
No, la verdad que sí, encantado de la vida.
Bien. Sí, es una maravilla, sí.
Afrontarlo. Bueno, yo hablo desde la experiencia, porque yo lógicamente llevo muchos años, como has dicho, aunque sea muy joven, tremendamente joven, muchos años en este mundo perverso de la prevención, y vengo de otras compañías, la compañía anterior donde empecé a abordar la primera vez los informes no financieros, etcétera, etcétera, y claro, era... Al principio te quedabas un poquito, Dios mío, ¿qué es esto ahora? ¿Qué es esto ahora? Uh-huh. Bueno, hay una peculiaridad que ahí sí que lo hacemos mucho, aunque yo no sea español, después de 27 años me considero como tal, soy español, independientemente de que sea italiano, somos como los españoles, y los españoles, los italianos, igualmente lo que hacemos es siempre pillamos las cosas al último momento, en el sentido de decir, bueno, vale, 10 días antes de que caduque el plazo, he dicho, vale, tenemos que hacer el informe. Bueno, ese es el primer gran error. ¿Cómo enfrentar? El inicio tiene que ser desde el día uno, en el sentido que el inicio del informe no puede ser, si tiene que ser anual, no puede ser el 20 de diciembre o el 15 de diciembre, evidentemente, debe ser desde el día uno. El informe se va generando a lo largo de todo el año, porque si no, nos metemos en un follón todos los departamentos, las áreas que evidentemente están afectadas para la participación, la colaboración y la evidencia de los datos. Después hay una preparación bien, cuáles son las partes involucradas, cuáles son las áreas involucradas. Tenemos que avisarlos con tiempo. Oye, señores, vamos a tener que hacer este trabajo es muy importante y tenemos que hacerlo a lo largo de todo el año para llegar a un informe final y después, lógicamente, verificación correspondiente, como decía Manuel. Tenemos que hacer un análisis detallado de las necesidades que tenemos, recopilar los datos, es importantísimo, recopilemos los datos durante todo el año. Vale, y los datos tienen que ser medibles, cuantificables, etcétera, etcétera. Pero un dato que no sea medible es una acción que no existe realmente. Vale. Después hay la fase de redacción, lógicamente, la fase de verificación, la fase de mejora continua. La fase de verificación, que es la fase un poquito donde a nosotros, yo recuerdo en el primer informe que se hizo, y donde se nos creaba el mayor volumen de trabajo, para que la verificación, ojo, los informes de no financieros contemplan los datos que a lo mejor a lo largo del año nosotros no estamos contemplando, por ejemplo, los índices de accidentabilidad que estamos hablando, ojo, no son índices de accidentabilidad, que por supuesto para mí las personas son todas iguales, tanto de sexo, género, etcétera, etcétera, uh-huh. Y preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, un incidente es un accidente, pero ojo, el informe necesita diversificar entre hombres, mujeres, cuántos accidentes ha tenido uno, qué índice de incidencia tenemos en el otro, las gravedades, etcétera, etcétera. Y todo esto, lógicamente, no se puede hacer al último momento porque si no se dilata demasiado en el tiempo. Y después, como última cosa, la verificación de lo que estaba diciendo ahora, la mejora continua. Todo informe tiene que contener, por mi punto de vista, un proceso de mejora continua. Bien, con todo lo que he reportado, con todo lo que es comparado, porque, ojo, también los datos que tenemos que dar, sería lo ideal que sean comparables también con elementos de otras empresas. Vamos a ver, yo cuando presento un informe, dirigido principalmente a lo mejor a la seguridad laboral, yo hago una comparativa entre los índices de accidentabilidad con los índices de nacionales o los índices del sector, evidentemente. Entonces tengo que tener una comparativa para saber es un poquito dónde estoy, sobre todo al principio. Vale. Y todo esto tiene que crear, una vez redactado el informe, un proceso de mejora continua, lo que son los ítems que tengo que aplicar para que en el año siguiente tengo que hacer determinadas, cumplir determinadas metas para corregir aquellas desviaciones que pueda haber obtenido y mejorarla a lo largo del proceso y reempezar desde el día 1 con el nuevo informe. Esto, repito, recomendaciones. Mi abuela es una súper experta, ha utilizado una palabra de cambio. A mí no me gusta nada la palabra cambio, a mí me gusta la palabra transformación. Yo creo que somos seres maduros, perfectos, infalibles y que nos estamos transformando en cada momento. ¿Vale? No creo en el cambio, creo en la transformación.
Y esto, ¿no?
Evolucionando, exacto, evolucionando. Muchos tenemos que evolucionar todavía, pero bueno.
Son términos análogos, ¿no?
Bueno, la evolución implica un cambio a mejor, ¿no?
Claro, pero no hay que cambiar, ¿no?
Sino que es una evolución.
Procrastinar es una involución, ¿eh? lo dejamos todo para última
mucho,
hora.
Nos
¿eh?
Gusta mucho.
Pero lo hacemos los españoles, lo hacemos los italianos, lo hacemos los italianos también. Claro. Pero esto se hace, María, para ver cómo les ha ido a los demás y poder corregir o poder copiar, o porque somos así. Porque,
a ver, yo creo que en parte va en nuestro carácter, pero
en el ADN.
Es en el ADN, ADN claro. Efectivamente. En ese sentido, bueno, pues a veces no parecemos casi ni europeos, como sí. Dependiendo del país con el que te compares. Uh-huh. Pero es verdad que también muchas veces es, voy a mirar primero, como lo que se suele decir, las barbas de cuando veas al de al lado.
Las barbas de tu vecino pelar.
Efectivamente, bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aprendemos también un poco de los errores de los demás. Y eso hace, bueno, pues que al final, por un lado, bueno, pues nos sirve de experiencia, ¿no? Pero deberíamos de, como bien decía Manuela, pues trabajar y evolucionando, no involucionando, ¿no? En ese sentido.
Mónica, enseguida estamos contigo, ¿eh? No te tenemos ahí olvidada. Imagino que lo estás siguiendo todo a través de la línea telefónica. Yo voy a leer una de esas preguntas que nuestro coordinador Daniel Tapial escribe, y esta te la hace especialmente para ti, Manuela. Dice, Manuela nos comentaba momentos previos al programa, desde la promulgación de la ley 11/2018 famosa, incorporasteis tanto la elaboración como la verificación del INF como una línea de negocio en Full Audit, de la cual tú eres auditora jefe, como todo el mundo sabe. Son ya varios los años en los que las empresas están obligadas a su elaboración, a su posterior verificación, y nos gustaría, querida Manuela Brinques, que nos contaras qué estáis encontrando en los procesos de verificación y qué elementos se deberían, entre comillas, repensar para aprovechar lo que en principio podemos entender como una imposición legal, que esto es lo primero que pensamos, más cargas, más trabajo, y usarlo como un elemento estratégico de valor que nos ayude a posicionarnos.
Mira, hemos de pensar una cosa, que estos informes son públicos, ¿vale? O sea, una de las obligaciones que ya existía y seguirá existiendo,
¿sí?,
es que se publiquen en la web de las empresas y que no estén escondidos. Antes decía, y esto es cierto, que a veces cuesta encontrar estos informes, porque no sé si deliberadamente, quiero pensar que no, pero bueno.
Bueno, piensa mal.
Sí, piensa mal, acertarás. Porque, bueno, el objetivo es la transparencia, por lo tanto. Y esto va a ser valorado por posibles inversores. Quiero decir que, más allá de que sea un requisito legal, yo siempre intento pensar en el espíritu de la ley, el por qué. ¿Por qué el legislador ha pensado esto? ¿Por qué esto es necesario, ¿no? Yo como auditora muchas veces, cuando, por ejemplo, vas a una empresa y auditas y les pones no conformidades, claro, pues no gusta, ¿no? Bueno, tal. Más allá de decir, es que estás incumpliendo el artículo 19 de la ley de prevención de riesgos laborales, me gusta razonar. O sea, te lo pongo porque dice este artículo, no porque sí. A mí no me guste, porque soy caprichosa como auditora, no. A mí no me tiene que gustar ni no gustar. Tiene que estar ajustado o no a ley. Pero más allá de eso, es bueno que entendamos el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces, en este caso concreto que del que ahora estamos hablando, de la información de sostenibilidad, al final, lo que se pretende, el objetivo final, es la transparencia para la toma de decisiones de quién, pues por ejemplo de los inversores, de la sociedad en general, ¿no? Entonces, porque es, tú te desnudas, las empresas se desnudan en el informe, dicen, mira, yo hago esto, ¿no? ¿Te gusta lo que ves? ¿No? Se tienen que desnudar. Entonces, ya que nos tenemos que desnudar, pues vayamos limpios.
Y el, claro. Y el dinero, que siempre se ha dicho que es muy cobarde, va a lugares donde estén muy aseados.
Exactamente. Y ahora, por ejemplo, lo que hacen muchas empresas, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú comentabas, María, es... vamos a ver los informes. Claro, los de este año igual todavía no los han publicado, ¿no? Sí. Porque tienes 6 meses, pero puedes ver el del año anterior, ¿no? Porque ya llevamos unos años, desde 2018 ya podemos hacer una comparación.
Claro.
Yo he visto realmente una mejora en la calidad de la información de los informes, es cierto. O sea, los primeros informes, bueno, es que el primero nos pilló, claro, que ya era
un
chiste. Pero sí que es verdad que las empresas, esto es cierto, se están esforzando en dar, en hacer informes de mayor calidad, y que los procesos de verificación también es cierto que son cada vez más rigurosos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hemos ido a mejor y que ahora podremos afrontar los nuevos requisitos que nos aporta esta nueva directiva pues con mayor solvencia, ¿no?
A pesar de todo ese trabajo, ahora nadie podría entender, sobre todo vosotros, las auditorías del 2010, por ejemplo, ¿no? O sea, absolutamente fuera de lugar en comparación a lo que se está demandando ahora mismo de una empresa.
De 2010... te refieres a prevención de riesgos laborales,
sí,
entonces, ¿no?
Sí, sí.
En temas de prevención de riesgos laborales en concreto, que nosotros llevamos llevamos unos cuantos años, ¿no? Llevamos como 22 años. Ayer, ¿vale?
En abril.
Sí, también hemos visto una evolución. Sí. Malo sería que en 22 años no hubiéramos visto, ¿no?
Malo. Volvemos a María. María, está claro, por lo que apunta Manuela, que cada vez es más importante en las organizaciones el incorporar criterios de sostenibilidad en su gestión, en sus políticas estratégicas. Sin embargo, creo que un punto de inflexión importante sería que estos mismos criterios, que estos mismos requisitos que la empresa se autoimpone, ¿no?, los traslade a su cadena de valor. En la experiencia de Nalanda, ¿esto está pasando? ¿Qué os están trasladando vuestros clientes, las empresas a las que asesoráis al respecto?
Pues efectivamente esto está pasando y de hecho también viene impulsado por muchas normativas ISO internacionales o normativas como puede ser pues la ISO 20400 de compras sostenibles, que te indica que no solo tienes que velar porque tu corporación, porque tu empresa sea una empresa sostenible y esté preocupada pues por la responsabilidad que puede tener respecto al mundo en general, sino que también debes velar que todas aquellas empresas que colaboren contigo, tus proveedores, tu cadena de suministro, sea una empresa que sigue tus mismas políticas, que sea también sostenible y que intente, bueno, pues hacer del mundo pues algo un poquito mejor que cuando se lo encontró. Y además estamos viendo que, como bien apuntaba antes Manuela, esto también es algo que llama la atención bastante a los inversores y a nivel reputacional de las empresas, ya no solo para cumplir ciertas normativas ISO, que como hemos visto, pues alguno de nuestros clientes, de hecho nuestro servicio precalificado de proveedores ha ido incorporando ciertos conceptos que luego utilizan a la hora de extraer datos para el estado de información no financiera o a la hora de extraer información para estas ISOs que os comentaba, sino que también es algo que están trasladando a toda su cadena de suministro, porque como os decía, es algo que cada vez valoran más los inversores, cada vez afecta más a las empresas a nivel reputacional y también que cada vez valoramos más cualquiera de los ciudadanos, ¿no? Cuando vas a dirigirte a una empresa o vas a hacer una compra de producto, pues intentas ver que sea respetuosa con el medio ambiente, que sea responsable socialmente hablando, que respete, bueno, pues toda la práctica de derechos humanos, o está acogido pues al Pacto Mundial, y es algo que cada vez el usuario final también lo valora más. Con lo cual, sí que nosotros estamos viendo una tendencia que además está creciendo vertiginosamente pues en el último año, año y medio.
Son temas realmente apasionantes que Mónica está siguiendo a través del hilo telefónico. La veo, lleva media hora con el teléfono. Puedes ir cambiando de oreja, Mónica. ¿Puedes?
Sí, bueno, no.
Nos vamos a
la universidad.
Iba a decir que nos vamos a la universidad con Mónica Samper, recuerdo, directora del Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Nos consta, Mónica, que en la asociación PRL Innovación tenéis un grupo de trabajo de ODS, para los no iniciados Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son las líneas del mismo, así como su porqué, Mónica, por favor?
Sí, pues mirar, la línea de trabajo de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, no deja de ser un grupo de trabajo multidisciplinar. En esta línea estamos ahora mismo participando 14 profesionales que estamos vinculados a empresas que están asociadas a PRL Innovación, y es importante decir aquí que trabajamos en ella de manera desinteresada y voluntaria, que quede constancia, ¿eh? Uh-huh. Las personas que formamos uh-huh. parte de esta línea, pues de alguna manera lo que hacemos es poner a disposición de la asociación, de PRL Innovación y de todos sus asociados, pues el conocimiento y la experiencia que tenemos en sostenibilidad, que ya os digo que viendo el nivel de las personas que participan en este encuentro, me siento una novata. No sé si estoy aportando mucho conocimiento y experiencia en tema de sostenibilidad, pero bueno, estoy aprendiendo mucho, también hay que decirlo. En concreto, ¿qué es lo que hacemos en esta línea? Bueno, pues intentamos aportar soluciones, recursos que esperamos pues ayuden a otros profesionales de la prevención de riesgos laborales a sensibilizarse y promover acciones sostenibles vinculadas al ámbito de la seguridad, la salud y el bienestar. Entonces, PRL Innovación nos acompaña en el desarrollo de las ideas que tenemos y de los proyectos, y también busca alianzas con partners especializados que nos aportan su visión y nos ayudan, en este caso. La línea de trabajo de ODS cuenta con Full Audit, que bueno, con Manuela ya está aportando esa experiencia que tienen desde hace tantos años, es nuestro partner en este caso de la línea de trabajo, y la verdad es que estamos encantados con ellos porque estamos aprendiendo mucho y en proceso ya incluso de sacar algunos recursos en formato infografías para los asociados de PRL Innovación y para los que quieran consultarla.
Nos estás aportando mucho, Mónica, no lo dudes, nos aportas mucho. Carlos, permíteme que una pregunta de esas que nadie os ha dicho que os iban a hacer. Tú has estado en muchas empresas, lo hemos dicho antes, en grandes empresas, porque a Carlos Alberto se lo rifan, porque el talento trabaja donde quiere, lo hemos dicho aquí muchas veces, el talento trabaja donde quiere. ¿Has notado mucho cambio tú personalmente de trabajar de una empresa de un sector de servicios a un sector de entretenimiento? Es decir, sectores totalmente distintos. ¿Has tenido que cambiar de chip? ¿Te has tenido que situar en modo empresa o es el modo Carlos Alberto Berto el que sigue funcionando?
Mira, primero una cosa, lo que decía Manuela. Importantísimo. Ya hay mucha gente que está buscando los informes de sostenibilidad. Yo te voy a decir, Mónica, que elegí, me eligieron ellos y soy un afortunado. Me decidí en trabajar en Parker Unido y la primera cosa que leí fue el informe de sostenibilidad que tiene en primera página de su página web, evidentemente. Es importantísimo. No solo las organizaciones eligen con quién trabajar, las personas pueden también decidir con quién trabajar conforme un informe de sostenibilidad. Claro. Pequeño inciso, y nada más. Bien, lo que me has preguntado, Ricardo, No, en el sentido, el no quiere decir que yo tengo una forma de trabajar que es convencimiento total que la prevención, la seguridad y salud en el trabajo tiene que ser otro departamento más dentro de la organización rentable. Tengo una forma de trabajar que, lógicamente, según la idiosincrasia, las experiencias que puedas tener en la empresa, la forma de trabajar de la empresa, tendrás que cambiar y adaptarte. Pero los conceptos base tienen que ser siempre los mismos. Sí, estuve en muchas empresas, pero ojo, estamos hablando de empresas de totalmente distintas, pero también actividades distintas, porque claro, aquí donde me ves hasta bombero fui, bombero, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, es otro mundo y no hacía prevención ahí.
Como decías antes, te has tenido que transformar más que cambiar.
Exacto. Transformar. Pero El método no es un método, Carlos. Yo creo muchísimo en todo esto y ver, y después se puede aplicar perfectamente a la sostenibilidad, en el crear unos KPIs, unos objetivos, unas metas medibles, cuantificables, y hacer ver que todo lo que hacemos nosotros no es una obligación legal, porque odio esta palabra, odio la palabra de la obligación legal. No, cumplamos la legalidad, no, y tenemos que ir muchísimo más allá. Y está en nosotros, y yo digo siempre que nosotros tenemos que ser algo psicólogos a veces, yo no lo soy, pero tenemos para convencer a la parte, y tenemos que encontrar aquellas herramientas adecuadas para decir, señores, esto es fundamental, esto es preocupante, y esto tiene que ser tan importante como la calidad, la producción, los costes, el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar dentro de un paquete, un engranaje. En el momento que tú convences y tienes claro la organización que es esto, es cuando te dejan hacer. Te dejan hacer, y obviamente yo voy, como digo, es mi canción favorita, a mi manera.
Para convencer hay que estar convencido, eso está claro. Si no, es muy difícil convencer a otras personas si no estás convencido. De lo que decía Manuela, que es nuestro libro de referencia siempre en todos estos programas sobre la CSRD, ¿son necesarias todas estas modificaciones de las que nos hablaban? ¿Afectarán mucho a las organizaciones, Carlos?
Pues sí, son necesarias, claro que son necesarias. Son necesarias, yo creo que estamos entrando en un concepto más que de cambio, de transformaciones, perdona Manuela, de transformación donde necesitamos todas estas cosas. Sin lugar a dudas, como he dicho, son necesarias. Lo que me preocupa a mí, yo por ejemplo, y Manuela me puede corregir evidentemente, que de cuando yo leí la directiva, ya empieza como la ley de prevención del riesgo laboral, o decretos de los servicios de prevención, etcétera, etcétera, ya empieza a diferenciar entre empresas de 100 trabajadores, 200 trabajadores, 300 trabajadores. Bueno, las empresas de tantos trabajadores tienen obligación de hacer unos informes, las otras empresas no. Y aquí a veces nos olvidamos un poquito que el tejido industrial español no llega a 6 trabajadores. El 90% de las empresas son estas. Y entonces, ¿cómo si con ello nos vaya la parte de la sostenibilidad? Evidentemente no podemos acarrearles de tanto trabajo y tantos sistemas. Pero si son necesarios, por supuesto, tenemos que tener un control total sobre las acciones, pero todas las acciones. Repito, es un engranaje. Y es como decir, ¿es necesaria seguridad y salud en el trabajo dentro de la sostenibilidad? Es que sin seguridad y salud del trabajo no puede haber sostenibilidad. Una empresa no puede ser sostenible si no se preocupa por su gente. Entonces, ¿son necesarias? Por supuesto que son necesarias, y creo que vamos bastante lentos. Independientemente que, como decía en este caso María, que parece que no somos europeos, te recuerdo, María, que Italia hizo la Comunidad Económica Europea, y entonces que todos los demás países sean como nosotros.
Eso es. Ahí estuvimos nosotros en el 86, fue cuando...
Vale, pero era nuestro primo hermano, ya está.
Cuando entramos. Decía que muchos de nuestros oyentes son profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo, que igual piensan que esto de la sostenibilidad, decía bien ahora Carlos, ¿no? Nuestro sistema, o sea, nuestro tejido social de empresa, ¿cuántas veces lo hemos hablado aquí, Manuela? Es de pocos trabajadores, muchos autónomos, a veces única persona en la empresa, que a todo esto, bueno, tienen la... Entiendo que puedo decir... A mí me pilla muy lejos. Están hablando pues para grandes corporaciones, efectivamente lo estamos haciendo, pero que cada vez estas personas, ¿no? Todo ese engranaje social y laboral vaya escuchando, relacionándose con estos temas, pues no les va a pillar tan lejos. A mí me gustaría, Mónica, preguntarte qué les dirías a estos trabajadores, a estos oyentes que creen que la sostenibilidad les pilla muy lejos. ¿Les dirías que es fácil poder influir desde la seguridad y salud en el trabajo en la sostenibilidad? ¿En vuestro caso cómo lo estáis haciendo?
Pues, a ver, en principio a los trabajadores en general, pero en concreto a todas las personas, La sostenibilidad afecta a todas las personas y a nuestro mundo en particular, sí. También, o sea que yo en el caso de los profesionales, pues yo les diría que a los profesionales de seguridad y salud que también lo veía muy de lejos esto de la sostenibilidad cuando me tocó a mí, ¿no? Pero que debemos acercarnos sin miedo, porque las actividades que se desarrollan en los servicios de prevención se alinean de forma natural con los objetivos de desarrollo sostenible. Los servicios de prevención en general, por un lado, y los profesionales que trabajamos en el ámbito de seguridad y salud en particular, tenemos muchísimo que aportar y sumar a la gestión de sostenibilidad en las empresas. Entonces, que no le tengan miedo y que se acerquen a la gestión de sostenibilidad. Eso, por un lado, es lo que les diría. Y si es fácil influir en seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión de sostenibilidad, pues sí, yo creo que es fácil. El camino al principio puede parecer difícil porque desconocemos mucho de esta materia hasta que de verdad nos metemos un poquito en ella, pero en sostenibilidad se tratan conceptos que habitualmente manejamos los profesionales de seguridad y salud. Se habla de reducción de mortalidad, de reducción de enfermedades, de reducción de contaminación. Y yo, por ejemplo, me planteo, ¿no?, los reconocimientos médicos o las campañas de promoción de la salud que se organizan desde hace muchos años en los servicios, desde los servicios de prevención en las empresas, pues ya hablan de eso, ¿no? Sirven para prevenir enfermedades y muertes. Hay ODS, por ejemplo, que incluso en la propia descripción que tiene el propio objetivo de desarrollo sostenible, se relacionan o tocan de lleno temas de seguridad y salud. El más claro es el objetivo ODS-3, que promueve la salud y el bienestar de las personas, o el ODS-8, que promueve el trabajo decente para todos, ¿no? Entonces, vamos, mi opinión es que se trata de una oportunidad que no debemos de desaprovechar los profesionales de seguridad y salud, y que es fácil influir desde la seguridad y salud en sostenibilidad, y que debemos hacerlo. En el caso concreto nuestro de la Universidad Francisco de Vitoria, bueno, pues la estrategia que se siguió fue alinear las actividades que desarrollamos en el propio Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar a los ODS, y lo afrontamos pues buscando alianzas. Aquí hay que buscarse amigos. Para intentar sacar las cosas adelante hay que hacer alianzas. Entonces, buscamos alianzas fuera de la universidad, en este caso a nivel externo. Buscamos una alianza con un grupo de trabajo de prevención de riesgos laborales que funciona en una sectorial que se llama CRUE Sostenibilidad, que es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Entonces, en este grupo participaron en un proyecto 8 universidades que fueron coordinadas por la Universidad Francisco de Vitoria, y se desarrolló una guía que esperamos que sirva de ayuda a todos los servicios de prevención para que aprendan a alinear sus acciones a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aprovecho aquí para meter una cuña que el próximo 28 de septiembre en el Congreso, precisamente, o sea, este jueves.
Exacto, jueves.
En el Congreso, pasado mañana.
Sí.
En el Congreso sobre Salud, Seguridad y Sostenibilidad 2030 que organiza Prevencionar, se va a presentar la guía, por si alguno no se ha apuntado todavía o va a asistir, que sepa que este tema se va a tratar específicamente en una de las ponencias, ¿no? Y eso fue un poco alianzas a nivel externo, pero es que a nivel interno, dentro de la universidad, también el Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar, teníamos que encontrar aliados, ¿no?, para potenciar esto que queríamos hacer. Entonces, bueno, pues se montó una mesa de trabajo con diferentes áreas de la propia universidad. Ahí participaban desde acción social, infraestructuras, docencia, investigación. Entonces, esa mesa tenía un propósito, y lo que hicimos fue mapear qué hacíamos cada uno, poner un poco de orden, porque la sostenibilidad lo que al final ha hecho es que hay muchos departamentos que hacen cosas, pero cada uno iba un poco por su lado, ¿no? Entonces, al final hay que unificar todo lo que se hace para un objetivo común, ¿no?, y tener más fuerza. Entonces, esto es lo que hicimos a nivel interno. Como cualquier plan estratégico o cualquier objetivo que queremos buscar, hay que liderarlo con alguien, un buen líder, ¿no?, que nos impulse esto en la organización. En nuestro caso, además, el plan de sostenibilidad se designó un líder para poder impulsarlo, y a este plan, pues nosotros hemos contribuido desde nuestra área, desde el Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar, con acciones muy concretas vinculadas a la gestión de residuos peligrosos, a las campañas de promoción de la salud, campañas de formación, y lo hemos hecho de una forma muy realista, porque hemos ido de menos a más, a medida que íbamos adquiriendo competencias y experiencias en esta materia, porque partíamos de cero. Lo que nos dimos cuenta es que había tanta sinergia entre seguridad y salud y bienestar con los objetivos de desarrollo sostenible, que hicimos la casa por el tejado. Vimos qué teníamos en nuestras memorias de prevención, que seguro que los que están con nosotros saben que los servicios de prevención tenemos que elaborar unas memorias anuales con todas las actividades que hacemos, que así nos lo exige la ley de prevención, y vimos que de esas acciones que recogíamos en las memorias, pues había una vinculación muy natural con metas de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ese fue el trabajo que hicimos. O sea, realmente no tuvimos que hacer nada nuevo, sino que era asociar lo que ya veníamos haciendo a los ODS, y a partir de ese momento lo que hemos ido es evolucionando a mejor. Nosotros partimos, para que os hagáis una idea, a modo de ejemplo, en la memoria del curso 19-20, bueno, pues nosotros teníamos 19 acciones del Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar que impactaban en 6 ODS, y en el curso 21-22, porque todavía no hemos terminado el 22-23, estamos en ello, hemos acabado con 31 acciones del Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar alineadas a 10 ODS. O sea que la evolución ha sido impresionante. Entonces, nos damos cuenta que contribuimos de forma muy positiva a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la universidad, y que conseguimos con ellos impactar en la sociedad, es decir, en todo, no solamente en un colectivo muy concreto.
Y había advertido, Mónica, que se iba a extender un poquito más en esta respuesta, por eso la primera la he hecho más breve, para compensar, pero ha sido muy interesante. ¿Me levantabas el dedo, señora Brinqués?
Sí, al hilo de lo que estaba comentando Mónica, obviamente la sostenibilidad es un tema muy transversal, que implica en una organización a muchos departamentos. De hecho, cuando tenemos que hacer los informes, tenemos muchos interlocutores con los que hablar, y cada uno aporta. Y no, tampoco son departamentos estancos, como decía Mónica, es que al final tú haces temas de seguridad y tienes que tener en cuenta pues la ética de la empresa. O sea, al final todo se relaciona. Pero lo que es muy interesante, sobre todo, es cuando hacemos los análisis de materialidad, ¿no? Porque ahora, además, con la nueva directiva va a ser un requisito, pero obviamente
me gusta porque Manuela se ríe encima.
Bueno, históricamente, porque ahora estamos obligados, determinadas empresas a hacer estos informes, pero de manera voluntaria había muchas empresas que antes ya hacían memorias de sostenibilidad, ¿no? Y iniciaban el camino haciendo primero un análisis de materialidad, ¿no? Ahora, además, pues lo vamos a tener que hacer, el análisis doble materialidad, del que ahora se habla tanto. Pero es que tú fíjate, cuando hacemos ese análisis de materialidad, casi siempre uno de los elementos que salen como más materiales, es decir, más relevantes, ¿no? Tiene que ver con la seguridad y la salud laboral. O sea que esto aflora la importancia que realmente se percibe desde la empresa, incluso también desde los stakeholders, de la importancia de que la salud laboral es un valor de los que tenemos que preocuparnos más dentro de una organización. Y eso, que a priori lo podríamos decir todos, ¿no?, sin tener que hacer nada, cuando utilizas una metodología como el análisis de materialidad, que al final, pues bueno, sale lo que sale, y a veces salen cosas que te sorprenden también, pero sí que es cierto que ese es uno de los elementos que, afortunadamente, sí que como resultado de ese análisis surgen como más materiales, ¿no? Y eso implica que vamos a tener que tener especial cuidado de ese elemento, puesto que nosotros mismos estamos diciendo que es importante para nosotros. Y otra cosa que ha dicho Mónica, que también me ha parecido interesante, es el tema de las memorias. Hay veces que que no somos listos, quiero decir, hacemos muchas cosas y no las sabemos demostrar o plasmar, ¿no? No nos luce, ¿no? Entonces, yo a veces nos obcecamos en que en el dato cuantitativo de decir, a ver qué nos pide el EINF, pues la siniestralidad, poca cosa. No, nos está diciendo que digamos todo lo que hacemos en este área. Que el que solo te exija pocos datos cuantitativos no quiere decir que no puedas mostrar todo lo que haces. Y ya tienes una memoria que te exige también el reglamento de servicios de prevención. Pues eso que ya tienes que hacer, uh-huh, y que además te permite hacer una reflexión. Yo siempre digo, ya que lo tienes que hacer, que te sea útil, que sea práctico.
Hazlo bien.
Ya que lo tienes que hacer, tienes que hacer una memoria, porque te obligan, pues... Es la manera de hacer tu repaso de lo que has hecho durante el año, de lo que, y de enseñar a los demás lo que has hecho, ¿no? Difúndela, que todo el mundo lo sepa, ¿no?
Ahora sí que os voy a pedir poder de síntesis a los cuatro, porque tengo tres preguntas que para cada uno. 4 por 3, 12, y tenemos 11 minutos de programa por delante. Vamos a hacer una especie de resumen de los aspectos más relevantes. Una guía sencilla. Por ejemplo, y pido por ti, Manuela, ¿cuáles son los principales retos? Esa pregunta os hago a los cuatro. ¿Cuáles son los principales retos que tendré que afrontar en la integración de la seguridad y la salud y seguridad en el trabajo en la gestión de la sostenibilidad de una empresa? Retos.
Bueno, retos es, tenemos una nueva directiva, tendremos una nueva ley.
Sí.
Antes del 6 de julio de 2024, supuestamente, y por lo tanto el reto es saber adaptar todo aquello, más que hacer el cómo trabajamos la información, ¿vale? Para poder cumplir con esas nuevas exigencias, ¿no? Pero que no nos perdamos en eso. Quiero decir que al final nosotros tenemos que seguir trabajando como trabajábamos y tenemos que seguir haciendo prevención, pero teniendo en cuenta que al final vamos a tener que reportar una serie de indicadores, reportar una serie de datos, los SRS, y entonces tendremos que empezar a recopilar la información en base a esos indicadores que nos están pidiendo, y tenemos que ser inteligentes para hacerlo de manera que sea lo más práctico posible, pero eso nos va en contra, ¿no? En sentido contrario, nos va a permitir, pues por eso, poder compararnos. Mira, una de las cosas que me preguntan muchas veces, perdón, sí, bueno, pero las preguntas esas también se pueden simplificar. Una de las cosas que a veces nos preguntan las empresas es, vale, si tú me dices que yo estoy así, pero ¿cómo están los demás? Pues ahora lo podremos saber.
Pues nada, que tú, ¿no? Decía que María, retos.
Un poco básicamente lo que comentaba Manuela, o sea, lo importante no es quedarnos solo en los datos, sino el saber vendernos, en plasmar todo aquello que hacemos, que muchas empresas ya lo tienen esquematizado y documentado incluso, y al final se acaban centrando solo en la información básica que te está pidiendo el informe. Y luego también es importante hacer partícipe, para que esto se lleve a cabo con éxito, a todos los departamentos y a todos los actores dentro de una compañía, de una grande corporación, no centrarnos solo en los responsables de seguridad y salud, sino que es muy importante también la gente de negocio, la gente de compliance, de medio ambiente, ¿no? Entonces es importante que sean partícipes desde el inicio.
Gracias, María, por la brevedad. Mónica, ¿qué retos?
Pues para mí el reto, yo aquí voy a chocar un poco con María, porque para mí el reto precisamente no es integrar la seguridad y salud en la gestión de sostenibilidad, ¿no? El reto es hacer visible que ya está integrada de forma natural en esta gestión. O sea, yo creo que es que tenemos que visibilizarlo, ¿no? Eso lo ha comentado María y Manuela, pero choco un poco con María porque las actividades preventivas que desarrollan los servicios de prevención, una de las cosas en las que nos hemos dado cuenta en esta sectorial que os decía de Club de Sostenibilidad, es que no todos los servicios de prevención ni los técnicos de prevención participan en las mesas de sostenibilidad de las universidades o de las organizaciones. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es sumar a los servicios de prevención. A lo mejor la experiencia de María es más que los servicios de prevención están aportando y falta sumar a otros. Yo lo que veo es lo contrario, que al final faltamos nosotros y que deberíamos de visibilizarnos más porque tenemos mucho que aportar. Ese sería el reto.
¿Qué nos dice Carlos Alberto?
Sin seguridad y salud en el trabajo no existe sostenibilidad, así de claro. Las leyes, como decía muy bien Manuela, son de mínimo, nunca son de máximo. Hagamos visible todo lo que hagamos y medible y cuantificable. Lo que no se puede medir no existe. Pues entonces estemos ahí. Pero la frase resumen es, sin seguridad y salud en el trabajo no puede existir sostenibilidad. Y yo creo que hacemos cosas muchísimo más importantes que la palabra asquerosa, asquerosa lo digo con todo pleno conocimiento, que es prevención. Es una palabra feísima. Vamos muchísimo más allá nosotros.
Sabemos los retos. ¿Cuáles son las principales objeciones que me puedo encontrar y cómo poder resolverlas en la integración de la SST en la gestión de la sostenibilidad de una organización? María.
Bueno, pues precisamente el negocio puro y duro, ¿no? Que muchas veces prevalece los números, los resultados a la seguridad y salud o a la propia sostenibilidad. Por suerte, es verdad que hemos ido cambiando en los últimos años y nosotros, pues fíjate, yo en Alanda llevo casi 22 años y sí que he ido viendo bastante evolución. O sea, la importancia que ya se le está dando a los departamentos de seguridad y salud en las empresas y a la gestión de ese riesgo, pues cada vez se ha ido acrecentando, ¿no? Entonces yo creo que básicamente uno de los retos sería este, ¿no?
Como voy cambiando órdenes, vuelvo contigo, Carlos. Objeciones principales.
Pues objeciones, pues yo no veo objeciones en este sentido. La verdad que la seguridad y salud del trabajo, como he dicho antes, parte integrante total de la sostenibilidad. Evidentemente son partes fundamentales de la creación de todos los informes, los procedimientos, los protocolos y los datos y la materialidad. Como decía también muy bien Manuela, que habría que entrar muchísimo en detalle sobre el tema de materialidad, porque aquí es quién estamos preguntando, pero bueno, este es otro tema. No le veo ninguna objeción, es al contrario, es una parte fundamental y está muy bien que se haya creado todo esto, que haya nacido todo esto para poner todavía más en evidencia el trabajo tan importante que hacen todos mis compañeros y compañeras y por qué no, y yo también, coño.
Claro, naturalmente. María, perdón, Manuela.
Yo creo que a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos objeciones, son los prevencionistas, ¿no? Antes comentaba Mónica que a veces el departamento de prevención no forma parte de las comisiones de sostenibilidad y yo pienso que a veces que somos nosotros mismos los que no nos sentimos como parte de la sostenibilidad, no nos acabamos de creer, ¿no? Eso, entonces lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo, ¿no? Que nosotros también formamos parte de eso y que tenemos mucho que decir y que tenemos un papel relevante, porque luego, como decía, cuando haces análisis de materialidad, todo el mundo cree que eso es importante. Bueno, pues que entonces eso se quede reflejado en nuestra participación, ¿no? En los comités de sostenibilidad y obviamente en la presencia de la información que podamos reportar en los informes, ¿no?
Mónica.
Yo las objeciones pues quizás pueden aparecer porque la sostenibilidad parece como que se entiende como no está impuesta, ¿no? No parece que no comparándola con la prevención de riesgos laborales, como que no ha sido impuesta por una normativa, que se trata más de un compromiso, un trabajo de todos, ¿no? Ahí, y en cambio la prevención de riesgos laborales tiene ese carácter como más impositivo. Tengo un servicio de prevención porque me lo exige la ley, tengo X técnicos de prevención porque me lo pide la ley. Entonces yo creo que deberíamos de aprender a darle la vuelta, como ha comentado también Manuela, pues quizás esa, que los técnicos abran también un poco su mente y que abran ese melón, como digo yo, que no, que y intenten empaparse también de sostenibilidad, porque está claro que somos generadores de cultura preventiva y si un servicio de prevención es capaz de cambiar conductas y pues no, pues es que debemos de aportar mucho a sostenibilidad. Entonces yo creo que las objeciones vienen por nosotros mismos también, en ese sentido, como ha dicho Manuela.
Pues vamos a cerrar con las competencias, retos, objeciones, principales competencias técnicas y transversales que necesitaré para trabajar con ciertas garantías de éxito en la integración de la salud y la seguridad en el trabajo, en la gestión de la sostenibilidad de una organización. ¿Cuáles van a ser esas principales competencias, Carlos?
Pues para mí es fundamental que dispongamos de datos debidamente revisados y fiables, y sobre todo objetivos marcados. No entiendo trabajar sin objetivos marcados. Las competencias técnicas transversales que necesito, evidentemente, van a ser definir exactamente, utilizando otra vez la palabra materialidad, como dice Manuela, evidentemente preguntando, escuchando. En un segundo te digo, existen tres elementos fundamentales en la seguridad laboral, que es el método, la tecnología y sobre todo la empatía. Pero he descubierto otra que une todas estas tres, que es el valor, la valentía, el ser valiente y atreverse a hacer cosas que a lo mejor no se limitan únicamente en el cumplimiento legal. Pues entonces, resumiendo, disponer de datos debidamente revisados y fiables, evidentemente, y que después no vengan los auditores y dicen esto que has hecho es una mentira, evidentemente, como puede pasar, y después objetivo debidamente marcado. Yo tengo que cambiar mis objetivos a principio de año.
María.
Bueno, pues como bien apuntaba Carlos, yo creo que una de las principales cosas es precisamente disponer de datos que sean fiables, y para eso yo creo que es bueno el que puedas contar pues con partner, como estaba comentando antes Manuela, que ellos habían trabajado con partner, con empresas que estén especializadas y que te puedan guiar sobre todo, bueno, pues al inicio en esa consecución de los datos y de toda la información que se debe de reflejar, ¿no? Convenientemente. Sobre todo para marcarnos, como decía también un objetivo claro y que no nos desviemos por el camino.
Dejo para el final a Manuela. Mónica.
Pues yo añado a lo que han comentado Carlos, que lo de ser valiente también me parece imprescindible. O sea, creo que es una habilidad o una cualidad que hay que tener para afrontar esto, y lo que ha dicho María también del manejo de datos. Pero también creo que es importante tener competencias, habilidades a la hora de comunicar lo que se hace, porque sí que es verdad que yo creo que ahí a veces es donde fallamos, hacemos muchas cosas y tenemos que saber comunicarlas, y la facilidad de integrar, y desde luego mucha ilusión y mucha pasión, porque es ilusionante esto, y si no eres un apasionado de la sostenibilidad, te cuesta también meterte.
Manuela.
Pues yo creo que las competencias que van a ser pues más importantes para afrontar estos nuevos retos es el tener una visión más estratégica de lo que es la prevención, ¿no? Yo lo que me encuentro a veces, lo digo por mi experiencia, es que todavía estamos con el gorro de técnicos y no somos capaces de ver más allá, ¿no? No tenemos el gorro de gestión. El hecho de tener que participar en el ámbito de la sostenibilidad con los requisitos que hay ahora, con indicadores, con seguimiento, con datos, comparándote con tu alrededor, comparándote contigo mismo a lo largo del año, va a exigir que tengamos unas competencias más estratégicas y no tan técnicas como las que hasta ahora, bueno, pues eran las más habituales, ¿no? O sea que tenemos que subir un poquito un escalón, claro.
Pues una horita hablando de sostenibilidad y del estado de información no financiera, cómo afrontar con éxito la elaboración, verificación de este EINF. Hemos contado con cuatro ases de la baraja, los que yo les agradezco muchísimo que hayan estado. Manuela Brinques, auditora, jefe de Full Audio. Muchísimas gracias, Manuela.
Gracias a ti, Ricardo.
Hasta muy pronto.
Una vez más.
María Vacas, me ha sorprendido. He dicho, llevo 22 años en Alanda. ¿Qué entraste? ¿Cómo entraste saliendo de ni entrando en la universidad, directora junta de Inalanda Global? Muchas gracias, María.
Muchas gracias
por haber estado con nosotros. A Mónica Samper, que la hemos estado escuchando, directora del Servicio de Seguridad, Salud y Bienestar en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Muchísimas gracias, profesora. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahí están los Parques Reunidos, el Parque Warner, ahí está Carlos Alberto Berto. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Hasta muy pronto, amigo.
A vosotros, hasta pronto.
Gracias, gracias, gracias Daniel Tapial, evidentemente, gracias Alex Alari, gracias Full Audit. Bueno, en un mes aproximadamente volveremos. Salud y calidad de vida, vuelve mañana, cuídense mucho, buenas noches, adiós.